Queremos acercarnos en esta mañana a algo que está copando los informativos de un tiempo a esta parte y yo creo que también incluso pues la mente de buena parte de quienes nos escucháis. Hablamos incluso en ocasiones de ecoansiedad, que es lo que está ocurriendo con nuestro planeta, cómo parece que cualquier evento internacional viene a desestabilizarlo. Algunos son pues de índole más importante, como la guerra en Ucrania, que también estamos viendo que está teniendo su impronta en algo que parece imparable e ineludible, como es una transición energética justa. En estos días se están celebrando una serie de jornadas que precisamente pues van a hablar de todo ello. Esta misma tarde, en Bilbao, a las 7, va a haber una charla sobre un libro que lleva por nombre El otoño de la civilización y que nos recuerda algo a las palabras de algunos mandatarios internacionales que también parece que están prestando atención a todo esto. Recordamos a Emmanuel Macron hace solamente unas semanas decir que ya estábamos viviendo el fin de la abundancia, que hay que cambiar la forma en la que producimos y la forma en la que consumimos energía. ¿Cómo se puede hacer? Pues la verdad es que no faltan expertos y gente que lo conocen y que aportan ideas. Igual falta voluntad de escucha, no lo sé. Si estará de acuerdo nuestro, compañero, porque es periodista, Juan Bordera, él es divulgador también científico y nos puede contar un poquito de lo que, recoge en este libro, en este otoño de la civilización. Hola, Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Leire? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece que esa situación es así. Los políticos ya da la sensación de que lo están asumiendo, aunque algunos da la sensación también de que están dando algunas respuestas, quizá no demasiado contundentes o no las necesarias para avanzar hacia una reforma, una transición energética que tendría que haber comenzado ya.
Sí, yo creo que el problema aquí principalmente es de inercias, es decir, por supuesto que se están intentando hacer cosas bien y algunas veces se consiguen hacer pasos en la dirección correcta, pero las inercias del sistema actual, económico, político, incluso cultural, impiden literalmente que se pueda hacer una transición al ritmo que se necesita teniendo en cuenta la magnitud del problema, que no estamos hablando de un problema que es lo que se suele decir a veces, que vaya a afectar o a los osos polares o a los hijos o a los nietos. Estamos hablando de un problema, en el caso del cambio climático, que literalmente nos estamos jugando en esta década, como mucho, siendo bastante optimistas, el llegar o no al punto de no retorno, en el cual ya el sistema Tierra coge inercia también y ya va a ser prácticamente imposible revertir. Simplemente lo que podríamos hacer es mitigar mejor o peor los efectos que ya habríamos desatado. Y luego el tema de la transición energética, como bien comentabas, está empezando a hacer ya que, Macron hable claramente del fin de la abundancia, Gustavo Petro, presidente de Colombia, hable de decrecimiento, el New York Times cada vez habla más de decrecimiento, y es una palabra que se va a ir normalizando en el debate y que la cuestión es, ahí es donde está el reto, se puede gestionar de dos maneras, es decir, o se gestiona desde el común, buscando precisamente que la gente que menos tiene no lo pase mal, y un poco peleando contra esta inercia también del sistema económico, que lo que hace es que en los últimos dos años de pandemia los 10 hombres más ricos del planeta, que son 10 hombres, han doblado su riqueza, mientras el 99% de la sociedad perdíamos poder adquisitivo. Esto es lo que está pasando con el sistema tal cual funciona, entre muchas comillas. O la otra opción, que sería gestionar desde las herramientas de democracia participativa, que tengan muy en cuenta que la transición ecológica y energética se tiene que hacer repartiendo la riqueza, porque si no va a ser una auténtica escabechina, ya lo estamos viendo, ¿no? Con el precio de la luz, con el precio de la cesta de la compra subiendo muchísimo, esto se tiene que gestionar de una manera que haga que no lo carguen las espaldas que menos tienen, ¿no? Porque si no, los chalecos amarillos que le ocurrieron a Macron precisamente hace unos años van a ser el tráiler de lo que va a venir después, y además con toda la razón del mundo. Es decir, si no se gestiona bien esto, la conflictividad social aumentará muchísimo.
Y Juan, se habla de crecimiento y también de revertir el proceso de globalización, que recuerdo cuando surgió, abrazamos con alegría que nos iba a llevar a un mundo más moderno y hasta más justo. No sé qué ha pasado, cómo se han pervertido esos legítimos y nobles objetivos, o lo hemos hecho muy mal, o han secuestrado ese concepto esos 10 hombres que dices.
Sí, absolutamente. O sea, casi todo suele tener dos caras, ¿no? Un reverso más positivo y otro más negativo. En el caso de la globalización, ha dejado algunas cosas positivas y lo que es indudable es que está ya en retroceso. De hecho, hay gente que habla de que el gobierno de Trump quizás es como el primer, ¿no? Junto con el Brexit, este momento de Brexit-Trump fue el principio de la época en la que estamos ya, que es una desglobalización pues más acelerada o más lenta, pero que en el fondo es eso, es un proceso de descomplejización que va a dejar consecuencias positivas también y negativas, ¿no? Es decir, la globalización, el problema no es, digamos, el proceso en sí, que es verdad que tenía, digamos, buenas ideas en el fondo, pero sí que quién ha cooptado esa globalización, quién se ha beneficiado de ella, pues es obvio que han sido las grandes fortunas, las grandes empresas, multinacionales, fondos de inversión, y luego pues la mayoría de la sociedad ha conseguido algunas ventajas, si queremos, ¿no? Pues culturales, de poder viajar mucho a lo largo del mundo, pero luego lo que es la calidad de vida pues muchas veces ha disminuido. Entonces, ahora estamos en una situación en la que precisamente el que se descomplejice esta globalización también nos indica un camino que a veces es muy difícil de delimitar, pero que está muy muy claro también. Es decir, la transición no puede ser igual en todo el mundo. No. Por eso en América Latina, por ejemplo, no hablan de decrecimiento y ellos utilizan más la receta del buen vivir o del vivir sabroso, como ocurrió en Colombia, para ganar elecciones, porque se tiene que contar de una manera diferente la problemática, donde se tiene que reducir mucho más, que es en Occidente, o en otros países en los que más o menos lo único que tendrían que hacer es repartir mejor y equilibrar. Entonces, ese es la globalización, digamos, que se va a desmontar, yo no tengo ninguna duda, y de hecho es muy obvio con toda esta situación de los conflictos, que además esto es muy importante recalcarlo, es decir, el decrecimiento no es una opción, es un dato, pero si lo gestionamos en la parte, digamos, equivocada de la disyuntiva, nos va a llevar cada vez a más conflictos, porque tú si tienes cada vez una tarta que mengua más y repartes mal esos recursos, inevitablemente, si te empeñas en seguir creciendo al 3% anual cuando la tarta de recursos es menor y cuando la desglobalización es inevitable, pues lo que vas a hacer es chocar más con el vecino y cada vez va a haber más problemas en este sentido, más conflictos. Entonces, si no solo por la conflictividad interna, si queremos evitar también la conflictividad externa y el tema bélico, pues nos convendría también empezar a respetar estos límites planetarios que están ahí.
Sí, sí, sin duda alguna. Es verdad que has mencionado la propia palabra, ¿no?, de crecimiento, que también en estas últimas semanas hemos visto cómo pues suscitaba un poco de polémica en las redes. No sé si has estado al tanto de una divulgadora, Débora García, que hablaba, pero bueno, puede ser ella o puede ser cualquier otra, ¿eh? Hablaba de desarrollo sostenible, que también es un término con el que muchos hemos crecido, ¿no?, buena parte de nuestra infancia y de nuestra juventud. Y claro, parece que no está bien avenidos, porque por un lado, pues decían muchos científicos, le achacaban, ¿no?, decir que el desarrollo sostenible, pues que sigue siendo desarrollo y por lo tanto es prácticamente un oxímoron el esperar que sea sostenible y que habría que abogar por lo que estábamos mencionando ahora, por el decrecimiento y olvidar, ¿no?, ya lo que es un desarrollo que casi por definición va a ser siempre insostenible en un planeta donde los recursos son finitos.
Absolutamente. Yo, de hecho, tuve un poco de polémica también con Débora en Twitter, porque no coincido absolutamente con lo que digo. O sea, coincido con lo que estabais comentando. Además, es que es muy evidente y solo hace falta hacer dos o tres números para darse cuenta. Es decir, el crecimiento del 3% anual te obliga a multiplicar el Producto Interior Bruto por 2 en 20 años. Si esto lo considerásemos asumible, que no hay problema, quizá el ver que habría que multiplicarlo por 16... si pasan 100 años. Es decir, ya lo exponencial es que nos ponen una serie de valores en los cuales, si se hacen bien los números, uno se da cuenta que esto se ha sostenido porque teníamos energía fósil barata. Esta energía se está agotando. Las renovables son el futuro, lo hemos dicho y lo diremos siempre en cada charla, pero a la vez también hay que decir que tienen limitaciones, que no son lo que son las energías fósiles en cuanto a densidad y en cuanto a posibilidades. De hecho, las energías renovables en el mundo actualmente son responsables del 14% más o menos de la energía que se consume al final, con lo cual la transición que habría que hacer para conseguir siquiera la mitad de la energía aún es muy grande, aún es un salto muy 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 difícil que podamos hacerlo a tiempo, pues por supuestísimo que hay que decrecer. Es decir, el desarrollo sostenible, lo que a veces no se entiende, es que el sistema económico, político, que hablábamos antes, es experto en cooptar palabras, en convertir en producto palabras como eco, como bio, como verde, como sostenible, y por eso es imprescindible quizá buscar un término que sea más difícil de cooptar, que a la vez, porque de alguna manera atenta contra este desarrollo perpetuo que pretende el capitalismo, y entonces la palabra de crecimiento viene a simplemente explicar una realidad que es incuestionable, y es que no hay nada que crezca eternamente en el universo. Ya decía Einstein aquello, ¿no?, de lo único que crece eternamente en el universo O sea, es del universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro.
Y Juan, ¿cómo podemos frenar la seducción del mensaje ultraderechista ante la que vemos que está sucumbe una parte de la población desfavorecida o nada privilegiada, pero que extrañamente piensan que esos partidos, hoy al alza, les van a venir bien? Yo no sé si les seduce el que dicen que hablan muy claro o tan claro que son los únicos que dicen las verdades, pues entonces hay un problema comunicacional y otros grupos no hemos hablado claro o lo suficientemente claro y nos han entendido mal, o no lo sé, ¿por dónde habría que arreglar un poquito esto o poner un poco en su sano juicio?
Pues quizá esa es la pregunta más importante que hay que responderse, y es, hay un texto de hecho en el libro que se llama El crecimiento, una pregunta retórica un poco provocadora, que se llama ¿El crecimiento del fascismo o el fascismo del crecimiento? Como explicando precisamente lo que un poco comentábamos antes, es decir, por supuesto que hay que hablar claro, porque obviamente hay muchos factores que juegan ahí, ¿no? Para empezar, lo que es incuestionable es el papel también del poder económico en, digamos, los medios de comunicación, los bots en redes sociales, es decir, la normalización del discurso del odio y del discurso de la extrema derecha también tiene que ver con que hay una posición, digamos, de fuerza en cuanto a posiciones económicas de poder que están facilitando que esto ocurra, porque les es mucho más cómodo, pues eso, ¿no? Sin ir más lejos, alguien como Fernando Savater, que no es, por supuesto, no es alguien que yo respete demasiado ya, pero que tampoco lo podemos considerar una persona iletrada ni estúpida, pues el otro día publicaba en El País, hace dos días, una columna, no solo comparando, sino diciendo que Meloni pues igual es mejor que Pablo Iglesias.
Sí,
¿no?
Fue aterrador y muy contestado en redes, sí.
Claro, entonces realmente lo que tenemos es un ecosistema mediático que favorece que esto se disemine por el mundo, en las mentes de la gente. Luego además también tenemos las redes sociales, los bots, por supuesto, pagadísimos con el dinero de esta élite financiera y económica. Y luego además tenemos, que esto es donde tenemos que hacer autocrítica y quizás es lo único que podemos de verdad controlar ya, un discurso a veces muy tibio en las posiciones de izquierda que no se atreven a veces a contar la gravedad del problema por miedo a que no les van a votar o por miedo a no tener del todo clara cuál es la solución. Y a mí hay una frase ahí que me gusta mucho, que es de Naomi Klein, que creo que vale mucho para esta cuestión y para tantas otras más, que es que el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde tienes que correr. El miedo históricamente ha sido una manera en la cual las especies, la humana en concreto, ha evolucionado precisamente porque el miedo te hace pues no enfrentarte a un tigre o no caerte por un precipicio, porque tienes miedo, ¿no? Y el miedo no es malo, no sé, el miedo es una emoción que tenemos que empezar a gestionar, y la situación que tenemos delante con el tema climático debería darnos muchísimo miedo, y el poder transformar ese miedo en algo positivo, precisamente en acción.
Sí. Y es lo que vienen reclamando buena parte de los científicos que forman parte de ese Scientist Rebellion, y lo están pagando, ¿eh? Muchas veces pues sus propias acciones, ¿no? Para llamar a esa voluntad política que parece tan tan anquilosada o por lo menos muy lenta, ¿no? Para lo que sería necesario. Bueno, se podría hablar mucho y largo y tendido, y habrá que hablarlo, ¿eh? Y lo seguiremos haciendo. Mientras tanto, vamos recomendando esta charla de esta tarde a las 7 en Estudio 38, aquí en Bilbao, en San Francisco, que estará con Juan Bordera, con quien charlábamos este ratito, también Antonio Turiel y Arantxa González, pues bueno, para presentar algunas de las conclusiones de este libro, El otoño de la civilización. También este jueves a las 12:30 en la UPV de Leioa habrá otro acto, otra serie de charlas aquí en Vizcaya, pues para intentar ahondar en todo esto. Un abrazo muy fuerte, Juan, gracias por contarnos.
Gracias a vosotras, un abrazo.